Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Bueno, pues ya está con nosotros la mesa del más allá. Ya sabe usted, ¿eh? Los viernes, como es viernes, queremos que siga la semana anterior, el lunes, martes, miércoles, jueves, y el viernes decimos más allá de todo esto. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes.
Buenas tardes, amigos. Muy contento de verlos nuevamente en este espacio entre lo real y lo irreal.
Así es, entre lo esotérico y lo terreno, entre lo real y lo ideal. Ana Francis, buenas tardes.
Hola, los extrañé el viernes pasado, la verdad. Y pues la verdad es que sí los vi. Y les iba a empezar a molestar en el chat, pero dije, no seas envidiosa, desgraciada. Porque claro, yo no podía estar, pero luego al final, a la mera hora, ya no tuve que ir a lo que tenía que ir. Entonces los vi, lloré un poquito. No los molesté porque soy un ser de luz, pero sí los extrañé.
Pero más o menos, ¿qué sí les querías decir troleándolos?
Ay, ya no me acuerdo, pero sí era así de, a ver tú, mendigo desgraciado, di la verdad, no sé qué. O sea, sí iba a hacer cosas de ese estilo, pero dije, no seas metiche, respeta. Uh-huh. Y ya.
Y como directora de escena, viendo el programa, ¿qué está bien, qué está mal?
Ah, bueno, la primera cosa que vi de dirección de escena es que no había mujeres.
Pues sí, ahí sí.
En el Día Internacional para hacer frente a la violencia de género. Es un comentario nada cizañoso que quiero dejar ahí, nada más, y ya me voy.
Horacio, ¿qué le decimos? ¿Qué le respondemos? Nos quedamos. Ana Francis fue la que no estuvo como representante justamente de todo eso. Horacio, buenas tardes.
Buenas tardes. No, pues yo qué le diría a Ana Francis. Bueno, mira, como para mí hay igualdad, yo soy tan de veras interiorizadamente ya igualitario del género, no me importa si estoy entre puras mujeres, entre puros hombres, entre puros gays, entre puros trans, para mí ya no, fíjate que ya como que yo ya superé mucho eso, pero no es que de superarlo, no, es sí de dar señales y de dar indicios para cuando quieres precisamente mostrar algo, ¿no? La cuestión es que pues ahora sí que el que pudo fue Juan, y ahora sí que Juan se aventó.
Y Juan es lo máximo.
Pero bueno, obviamente sí. Yo, ¿qué más quisiera yo que no hubiera esas diferencias, ¿no? Yo soy muy, en ese sentido, soy no sé si radical o no, no sé cómo me catalogarían a Francis, pero a mí no me importa si la persona con la que estoy hablando, la que estoy entablando una relación de cualquier tipo de negocios, de profesional, es hombre, mujer, trans, no sé, no me importa mucho, pues, ¿no? O sea, no estoy siempre contando cuántas mujeres y cuántos hombres, porque para mí siempre ha sido igual, siempre han sido exactamente lo mismo. Sé lo que han sufrido las mujeres, sé lo que están sufriendo todavía los trans y lo que siguen sufriendo las mujeres y lo machista que es la sociedad, pero como yo no soy machista, a mí lo único que, lo que desde mi trinchera digo, no, gracias, no me meto en eso, pero sí hay que seguir educando. Bien. Siempre.
Ana Francis, yo a esos terrenos a veces no me meto porque cada palabra que va uno diciendo en estos terrenos puede generar.
Es un absoluto pantano, yo sé, yo lo disfruto mucho, ver cómo se van metiendo en el pantano.
Cuando a mí me toca dar alguna leve opinión sobre esto, camino, pero así a tientas, ¿sí?, para decir la relación, el equilibrio de la mujer, ya. Porque, ay, 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 y luego las clasificaciones que ahora son tantas, camino así. Fernando Rivera Calderón. Sí. ¿Diciembre te gustó para que se fuera qué?
Pues mira, la verdad es que ellos se van solitos. Diciembre no tiene la culpa.
Diciembre no tiene la culpa.
Ni diciembre, de su ni mal la humor. Canción ranchera. Sí.
Ni la bonita canción ranchera.
Ni la bonita canción.
Que si vamos a hablar de canciones de fin de año, yo prefiero esa que dice que me sirvan de una vez para todo el año. Porque sí, siempre es un mes donde las emociones se ponen a flor de piel. Pero sí creo que los que se están yendo, pues llevan mucho tiempo despidiéndose, como si no tuvieran ganas de irse, sí, pero en realidad van preparando el camino, ¿no?
Estás y, que te vas y te vas y te vas y no te has ido.
No te has ido, ¿no? Lucha, la voz de... Dicen que no hay peor lucha que Lucha Villa, pero la verdad,
exacto,
es que Lucha era grande. Y sí, pensemos en un ejemplo al azar, Ricardo Monreal, ¿no?
Ah, nomás por así, bueno, sí se te ocurrió.
Al azar.
Pontu lleva meses tirándose al piso, como no he visto a ningún futbolista en el Mundial, rasgándose las vestiduras como tenía mucho que no he visto en una telenovela o en La Rosa de Guadalupe, haciendo un espectáculo que, la verdad, nomás él es su propio público. Bueno, él y Gibran, su osito, que es como, Gibran viene siendo el osito de Monreal, como Sandra Cuevas.
Como el osito de Sandra Cuevas.
Que es su asesor.
Oye, se supo que... no es el osito, es el hocico.
Ah, el hocico.
O el hocico, mi hermano, un hocico cubano.
¿Sabes? No, sí es el osito, porque es el osito del poder ajeno. Y cree que para tener ese poder, por ejemplo, el poder de convocatoria, la fuerza moral que tiene el presidente de la República, pues estos creen que nomás es de ir a la tienda y comprarlo, o de pedirlo, o de decir yo quiero tener eso, ¿no? Como quien quiere unos, como el niño que quiere un osito que vende el aparador. El poder no se consigue de ese modo, el poder no se consigue rasgándose las vestiduras en los medios. Si yo aquí empiezo a llorar porque quiero ser presidente de la República, pues me van a ver con cierta conmiseración y van a decir, chico, pobre Fer, ¿no?
Oye, entonces Fer, saca esa conclusión que no es el osito, sino celosito, es celosito.
Es celosito. Es un bonito celosito. Juego de palabras.
Yo lo sé, pero para que la gente esté en el mismo canal que tú y que yo y que todos aquí, es celosito.
Sí. Entre celosía, celos, osito y de todo. Fernando, gracias. Ana Francis, en diciembre, ¿qué te gusta que se vaya y qué te gusta que se quede?
Ay, en diciembre me gustaría que se fueran las malas mañas de hacer chicanada y media con el presupuesto, porque ya estoy viendo venir la larga noche del presupuesto que me toca el 15 de diciembre. Yo sí padezco mucho no dormir, Julio, la verdad. O sea, hay algo que ya me pasó con la edad, mijitos, que es que cuando me quiero ir a dormir, es así de necesito una cama, un colchón ahora mismo, y me empiezo a poner de muy mal humor. Ya como que no tengo el filtro el filtro de la buena educación, se me va para la fregada y me empiezo a poner de muy mal humor. Entonces empiezo a ver que ahí viene la larga noche del presupuesto. Entonces estoy como meditando, ¿no? Porque una tiene que llegar bien con su espíritu ahí, porque como a las 5 de la mañana ya quieres matar a la gente, ¿no? Uh-huh. Mucha discusión necia. Pero digamos que, pues, sí es bien importante aguantar. Diciembre me gustó para ir enfilando la siguiente parte de la carrera, que es bien interesante, Julio. Uh-huh. Monreal... Ahora sí que filias y fobias aparte, no manches qué personajazo de drama de poder es. La verdad es que nos tiene muy entretenidos. Quizás el que nos tiene más entretenidos es el presidente, sin duda. Y después, si se fijan, la verdad es que el entretenimiento se lo está llevando Monreal. Me sorprendió mucho en la marcha escuchar a la gente que gritaba fuera Monreal, fuera Monreal, fuera de la nada, ¿no? Y luego sí me pregunto, ¿quién está con él? O sea, ¿quién es la gente que está con él? Por ejemplo, de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad, hay una persona claramente identificada, es decir, que claramente él dice, yo soy parte de, ¿no? Uh-huh. Ese grupo político y tal, y además es un diputado que respeto mucho. Pero no veo mucha gente más, así que diga, y Gibran, obvio. No veo mucha gente más que siga, no sé si hay movimientos populares, no corporativistas, pero populares que lo respalden, probablemente los hay, simple y llanamente yo no los veo. Y siempre me pregunto, ¿qué está haciendo este Ricardo III? Pues, ¿no? ¿Qué, para dónde va a dar la vuelta? La verdad es que me sorprende. Es un tipo muy inteligente y me sorprende cada movida que hace.
Oye, Ana Francis, ¿y va ganándose el favor, aunque sea de cierto segmento del público?
Yo no creo que del público, fíjate. ¿Se está ganando la alianza con los impresentables? Sí, siempre. Yo no sé si no la tenía, ¿eh? Pues sí. La verdad, y más bien la está presumiendo para conseguir sabe qué cosa, pues, ¿no? Sí.
Lo que yo creo es que Monreal se ha convertido realmente en una telenovela andante.
Sí.
Es un dramón que camina, sí, y que sí, da sí, entrevistas sí. en Latinos y que va a los lugares más impresentables.
Pero va moviendo la estructura dramática y eso es muy interesante, porque no sabemos cómo va a terminar esto.
De veras, Ricardo, no casos de la vida Monreal.
Casos de la vida Monreal, sí, porque a ver, opción A, mira Julio, muy bien Julio.
Tú muy bien, bien Julio.
Algo tenía que aprenderles, compañeros.
Ya va a salir sketch el próximo fin de semana en Operación Mamut, así dirá, casos de la vida Monreal. Opción A se puede ir para la fregada, opción B se queda y se alinea, opción C se queda y sabe qué consigue, opción D se va con Movimiento Ciudadano, opción E es el candidato de la alianza, o sea, y la verdad es que cualquiera de esas cinco cosas es posible.
Horacio.
Es un alma Monreal, es un alma Monreal nada más.
Es un alma Monreal. También se puede hacer ahí juego de palabras. Horacio, ¿diciembre te gusta para qué? Y no sé si lo digas en términos musicales o vivenciales, como tú quieras. ¿Para qué te gusta diciembre?
Para que pase rápido, porque de veras.
¿No te la pasas bien en Navidad, Horacio?
Fíjate que me la paso bien descansando y no haciendo, realmente haciendo cosas que nunca me da tiempo de hacer. Como soy tan, mira, mi marido es un navideño y adorna la casa de Navidad impresionante. Pero yo no doy nada por la Navidad, nada. Yo
en
diciembre me voy a dormir temprano y el primero de enero celebro Año Nuevo en horario de Tonga.
Los romeritos, Horacio, los romeritos y el bacalao.
No me gustan, no me gustan los romeritos. Sí, bueno, sí, como el, si me traen recalentado, si hay una, si como yo no sé, no. Como yo no sé, no es que soy muy radical, yo no sé, no, de veras, soy re mamón, yo soy el mamón.
Pero
soy
la
yo.
Torta de pavo recalentado de la mañana siguiente, Horacio, no puede ser.
No, pues es que no crees, o sea que, como que no crees con eso, pero sí me gusta finalmente, me gusta, por ejemplo, que la gente esté contenta, eso sí. Y a mí me da igual, es lo mismo con el fútbol, igual, que la gente se vaya, incluso, por ejemplo, el detalle de ayer del embajador de Japón, que se fue a celebrar allá al Ángel, solito, o sea, me gusta que la gente pondere sus fútboles y todo, aunque a mí no me interesa, o sea, yo no, o sea, porque yo soy, en ese sentido, no me gusta sentirme rehén de nadie, ni de nada, ¿no? O sea, yo los veo y digo, yo sí estaría ahí, me sentiría, o sea, yo respeto lo que la gente hace, o que la gente ve el fútbol en masas así tremendo, y en Australia, y en México, y en cualquier parte de Europa, y de todo el mundo, pero yo, si estuviera ahí, yo me sentiría que fuera rehén de un movimiento más que futbolístico realmente per se, pues es un movimiento total absolutamente económico de mucha lana y de mucha corrupción que ya se ha dado aquí y en muchos otros espacios, se ha dado la explicación. Entonces yo me sentiría como rehén. Sin embargo, respeto como el debate con Tortoledo que estuvo con Tortoledo.
Por eso
muy tortuoso, tortuolero. Era tortuolero. Pues estuvo muy interesante, pero pues yo no me voy a sentir rehén de ninguna religión nunca, porque siento que la religión para controlar a la gente lo que hace es tener rehenes. Entonces yo no quiero ser rehén de nada.
Pero ya se te dijo que un día la voz de Jesús te va a llamar y vas a ser iluminado y vas a entrar al reino de Cristo.
Como si fuera la única y la más verdadera. O sea,
el mira, ahora sí, yo por eso soy presbilesbiana.
Sí, pero no, a diciembre me da igual, pues me da exactamente lo mismo.
¿Y tu oído musical, Horacio, qué sucede cuando escuchas tarata,
los villancicos,
por todos lados?
No, a mí me gusta más oír el concierto de Navidad de Corelli o de Torelli o el oratorio.
Los villancicos alemanes que son una chulada, ¿no?
Los villancicos son muy bonitos y los villancicos los mexicanos también, de la época virreinal, hay un compositor, Gaspar Fernández, sí, que es bastante bueno. No es la gran cosa, obviamente, ¿no? Éramos colonia de un país en decadencia musical, y aquí la iglesia controló mucho también. Hizo mucho daño a la iglesia, ¿eh? O sea, a Tortolero ni le dije el daño cultural.
¿Se acuerdan
de esta cultural?
canción de Televisa de esta Navidad?
No.
Se la ponemos a Horacio.
No tortures a Horacio.
No, ya no. No, gracias. Entonces yo así soy, punto.
Oye, yo, nada más hablando de villancicos, yo quisiera hacer una nota a pie de página, que hace poco que fue una exposición ahí en el Estanquillo sobre los gustos musicales de Monsiváis, que tenía un rango de gustos musicales muy amplios.
Muy amplio.
Parece que la colección más grande que tenía y el género que más le gustaba, aunque usted no lo crea, eran los villancicos.
No.
Y había una gran colección de discos de villancicos de Carlos Monsiváis. Y yo nada más para abonar al espíritu Grinch de señor Scrooge de Horacio Franco, pues retomo una bonita frase del historiador Edmundo Gorman, que decía que la Navidad no es más que la venganza de los mercaderes contra Cristo por haberlos expulsado del templo.
Claro, y vaya, que ha sido toda una venganza.
Es una gran
sí,
frase.
Sí, Fernando.
Perdón, además no compro nada nunca en Navidad, no compro nada, o sea, nada. Prefiero comprar todo a lo largo del año que comprar en Navidad.
Ana Francis, ¿de dónde es este señor Horacio Franco? ¿De qué mundo? A ver,
pues no sé, porque además estás de acuerdo, Julio, que es un tipo muy dulce. Y es un buen ser humano,
claro,
básicamente.
Claro, sí,
es que toco flauta dulce. ¿Cómo quieres que
flauta
dulce?
Turum, pum, 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 pum. Venimos, desayunamos payaso todos, ¿verdad?
Clownflex
todos.
Oye, Fernando, y que me topo el otro día en las redes sociales, en las cuentas de Twitter, con un video donde veo a una persona a quien yo conozco, que se llama Fernando, gritando, "We are the Chairos", y no sé cuántas cosas. ¿Por qué andabas cantando ese tipo de cosas, Fernando Rivera Calderón? Te vi muy entusiasmado.
Yo pasaba por ahí y de pronto vi una multitud siguiendo a un hombre que en vez de abrir las aguas, más bien se metía al fondo, en medio de los peces. Y bueno, la verdad es que vivimos una experiencia muy, muy tremenda, insólita, para quienes hemos ido a marchas toda la vida y hemos estado siempre en las calles. Yo la verdad nunca había experimentado pues una fiesta de esa magnitud. Para muchos fue una locura lo que hizo el presidente y su equipo, un arriesgarse, porque bueno, hay gente que siempre ve estos peligros inminentes cuando la gente nos juntamos, pero la verdad es que fue fascinante el fenómeno masivo de quienes estábamos ahí, de quienes cuando pasaba el presidente, como al tiempo que se arremolinaba la gente alrededor de él, la pobre Claudia Sheinbaum iba así como esos inflables que ponen afuera de las automotrices, ¿no? Así que, y el pobre Jesús así casi le arrancaba la camisa. Pero la misma gente iba cuidando y los mismos que estábamos alrededor iban diciendo, cuidado y cuídenlo y abra el espacio. Y aquel, pues como un personaje casi bíblico, literalmente. Y yo creo que sí, no hay que restringirnos, lo he dicho muchas veces aquí, la figura de López Obrador no solo debe analizarse desde la perspectiva política, sino desde la perspectiva sociológica e incluso religiosa, porque genera una verdadera devoción, no ciega, y creo que ahí también quisiera precisar, porque a veces los críticos dicen, claro, son unos devotos irracionales. No, es una devoción racional, es una devoción que tiene un contexto político, pero que ha derivado en amor, en un legítimo amor hacia este personaje, una cosa que yo nunca había visto. Y sí, cantamos ahí con los compañeros de Operación Mamut, pues ese himno que compuso Queen hace tantos años, que es "We are the Chairos, my friend".
Así lo compuso, ¿esa era la letra original, Fernando?
Claro, pues Freddie Mercury era super chairo, ya lo sabemos. Nomás, él no lo sabía del todo, pero ya tenía todos esos principios y cuestiones políticas, ¿no? Al final, creo que muchos coincidimos. No se trata solo de López Obrador, es un movimiento que conjunta muchas luchas de muchos años por muchos tipos de causas y derechos, pero no podemos negar la figura magnética, carismática, en todo el sentido de la palabra que tiene el actual presidente de la República. Es innegable. El que, de veras, el que no lo quiera ver, pues es que no está... Mira, ahora que oía a Ferriz de Con diciendo que el presidente es Macumba,
sí.
Pues habla de que no están entendiendo qué está pasando ahí. Hay que acercarse para ver el fenómeno. Tú estuviste ahí y, por cierto, me mandaron muchos saludos. Recibimos mucho cariño, muchos personajes que estábamos ahí. Yo agradezco mucho las muestras de afecto, pero también me pasaron muchas que les hiciera llegar a ustedes porque pues creo que los quieren mucho ahí en la chairósfera.
En la chairósfera, muy bien, Fernando. Ana Francis, ¿qué te gustó y qué te disgustó también? ¿Qué cosa no te gustó de la propia marcha?
Pues me gustó que me cansé, Julio, acabé con la cadera hecha cajeta, las pantorrillas hechas cagada, 6 callos nuevos en los pies, ¿no? No, bueno, porque además me la pasé con el contingente LGBTI y estuvimos cargando una bandera tototota. Digo, es una bandera ligera y me tocó cargar una puntita, pero... pues ya sabes, ¿no? Y luego, pues, mucha juventud, y entonces a cada rato decían, hacían una cosa de bajar la bandera y luego subirla, y se hacía bombachita muy bonita, pero después de 15, ya mi codo luxado, o sea, porque ya no estoy en edad, Julio, pero fíjate que si Freddie Mercury viviera con nosotros, estuviera y hubiera gritado la porra, que a mí me encantó, que era, es un honor jotear con Obrador.
Ah.
Esa fue una chulada de porra. Entonces, pues sí, me cansé. ¿Qué me gustó? Pues la verdad es que me encantó ver a tanta gente de tantos lugares distintos y yo no sabía todavía si iba a marchar con el contingente LGBTI que se estaba organizando o si iba a marchar más bien con las mujeres o si iba a marchar más bien con Coyoacán. Pero cuando llegué con la banda LGBTI, cuando se hizo lo de la bandera y ahora les íbamos a marchar con la bandera y esto... fue como muy importante decir, sí, esto tiene que estar aquí presente y la banda de todo el país tiene que ver que la diversidad también está dentro de Morena y también está dentro de este movimiento y que no se nos tiene que olvidar, pues, ¿no? Y entonces fue muy bonito como el recibimiento de los otros contingentes, o sea, como gente que nos veía pasar, porque ves que ibas como de pronto por un lado, de pronto por el otro y así te cruzabas contingentes. Entonces gente que nos veía pasar, que poblaciones que de otra manera no hubiéramos coincidido, uh-huh. Y que nos recibían con mucho aplauso y nosotros les contestábamos ese apoyo sí se ve y no, nos sacaban un montón de fotos, o sea, eso fue muy lindo, como el sentir que esta bandera también es parte de las otras grandes banderas, eso es lo que más me llevó en mi corazón y pues todas las pancartas alrededor de me acarré a mí mismo, incluso me pasó que una que yo vi que decía no alcanzan las tortas del mundo para agradecerle al presidente, algo así decía, lo fotografié y lo tuiteé y sí le puse una frase así como de en su perra vida van a entender esto si no se acercan tantito a este movimiento, algo así, sí puse lo de en su perra vida, que sí, pues se me salió de mi corazón decir, vayan a decirle acarrados a su perro padre, pues, porque era como, no manchen, cómo no ven esto, como dice Fernando. ¿Cómo no ven esto? Esto no ha pasado nunca, no manchen. Entonces, y luego me llovió, fue un tuit que puse que fue muy retuiteado y muy corazoneado, y entonces ya ves que cuando eso pasa se te deja venir la botiza, uh-huh. Se me dejó venir la botiza, pero pues la verdad es que acabé, o sea, sí acabé chacajeta en el Zócalo, mucha gente en efecto, como dice Fernando, que nos manda saludos a la mesa del más allá todo el tiempo, me acuerdo una señora que ya iba yo a llegar al Zócalo y me dice, Dipuchula, ¿me puedo tomar una foto? Sí. Su hija estaba embarrada en el piso, sentada, pero ya en calidad de bulto. Entonces la mamá le dice, hija, ya levántate para que me tomes la foto con la Dipuchula. Entonces ahí se levanta la pobre mujer y entonces me abraza la mujer de la foto y me dice, es que qué chinga nos pone el presidente, Dipuchula, discúlpeme, pero qué chinga nos pone el presidente. Y tenía toda la razón y me acordé, Julio, te habrás de acordar de cuando el fraude en el 2006, ¿cómo nos citaba a cada rato en el Zócalo antes de que se instalara el plantón? ¿Se acuerdan? Según yo sí. Fue ahí, ¿no? Que decía, y nos vemos en asamblea la semana que entra, o no sé qué. Y era sí, así, ¿no? Sí. Chingues. Ahí vamos otra vez todos para el Zócalo. Pues no, me vino como ese recuerdo de, uh-huh. Claro, la verdad es que uno de los grandes aciertos de este señor líder es que nos ha, de alguna manera, como diciendo, no me vinieron a huevonear, ¿no? Y sí, esto sigue, o sea, esto tiene que seguir, porque además, en efecto, el hombre ya se va, o sea, el hombre ya va en la salida, ya va en la recta final, Y esto que dice de que se va a ir a encerrar en su rancho y que no va a salir los primeros 4 años, sí se lo creo y además hará bien, pues, ¿no? Entonces, pues sí queda en manos de todos los demás, ¿no?
Yo quisiera agregar algo rápidamente porque me sumé un ratito al contingente de los compañeros del CEU y traían una consigna que representaba varias consignas, que era pa, pa, pata rajada, pa, pa, pata rajada. Y me parece, más allá de lo simpático y de lo anecdótico, este fenómeno en el que el insulto se convierte en una reivindicación para los insultados, ¿no? Lo ha hecho la comunidad LGBT las jotas y con que se han asumido el insulto como un concepto de reivindicación. Uh-huh. Y esto que pasó con el patarrajada de la señora de la marcha en defensa del INE, que además nadie de quienes estuvieron en esa marcha matizó, moderó, se disculpó por los comentarios que hizo esta señora, pues me encantó ver que en la marcha encabezada por el presidente, bueno, no encabezada por el presidente, más bien encabezada por esa masa alrededor del presidente, asumió el patarrajada como una cuestión hasta de orgullo. Y muchas personas decían, yo soy patarrajada y a mucha honra. Y me encanta porque es un fenómeno de todos los movimientos en resistencia, y que es una gran cachetada con guante blanco a la violencia del lenguaje, a los insultos, así de decir, ¿saben qué? Tu insulto me lo pongo y me va muy bien y no me molesta, ¿sabes? Puedes seguirme insultando, porque en realidad el que insulta, pues solo se describe a sí mismo, y creo que fue un fenómeno bonito dentro de la marcha.
Bien, Fernando. Horacio Franco, tus impresiones, ¿qué te gustó, qué viste, qué apreciaste, qué te pareció, qué te disgustó también de la propia marcha? Por favor, Horacio.
No, pues no me disgustó nada. Al contrario, o sea, estuve... Yo marché solito con mi marido, solito los dos. Nos mezclamos con varios contingentes de Guerrero, de Michoacán, etcétera, etcétera. Nos encontramos ahí en medio a López Vela con una tarima ahí con la comunidad LGBT. Pero yo llegué un poco más tarde porque me fui primero con la bici. Dije, no, hombre, aquí con la bici no llego a ningún lado. Entonces me la llevé otra vez a mi casa y ya nos fuimos caminando. Pero en el camino desde el Parque México, desde el Parque España, que estaban los camiones, había una de veras un espíritu de ánimo. Me encontré a muchísima gente que nos conocía o que me conocía, tanto por la mesa del más allá como por mi trabajo y mi activismo desde hace años, obviamente, y iban con contingentes de cambio, que llegaron con camiones, pero que iban por convicción, o sea, iban por con total y absoluta, realmente sí es una convicción, no más que devoción, es una convicción, porque lo que ha hecho Andrés Manuel, y complementando lo que dice Fernando, es que ha sido congruente con todo. O sea, el hombre aguanta 2.5 o 3 horas parado en la mañanera, previo a la reunión de seguridad. El hombre aguantó la caminata de 5 o 6 horas hasta llegar al Zócalo, y ahí otra vez parado diciendo el discurso. El hombre tiene no nada más un magnetismo impresionante, sino una fuerza que le da ese apoyo al pueblo, que se le cree en verdad. El hombre ha sido congruente con todo lo que ha dicho, con todo lo que ha sido y con todo lo que ha hecho. Ya lo ha hecho tanto por el pueblo mexicano, enaltecer los valores de los mexicanos, o enaltecer la cultura de los mexicanos, o enaltecer la pobreza a los pobres de este país, no enaltecerle a los pobres de este país, no enaltecer a todo lo que somos y todo lo vilipendiados que estuvimos, ¿no? Señalarlo siempre, todo el tiempo, hacer que el pueblo mexicano se sienta empoderado, que obviamente el pueblo lo agradece, y no nada más son dádivas las pensiones y el dinero que le da a los jóvenes y todo lo que está haciendo de obra pública, etcétera, etcétera. O sea, el hombre sí es un coloso políticamente hablando, y el hombre sí es un coloso humanamente hablando, y si aunque le duele al PAN muchísimo, es un gran humanista, mucho más de que todo lo que han sido los presidentes anteriores, que nos tomaban el pelo diciéndonos a cuentagotas que sí velaban por los intereses del pueblo de México, pero acabábamos viéndonos verdaderamente decepcionados o verdaderamente ofendidos o verdaderamente asesinados o verdaderamente masacrados o verdaderamente huidos a Estados Unidos para poder ganar la vida, ¿no? Entonces, obviamente, que no se extrañen, pues, ¿no? O sea, esta minoría que no, que además de no apoyar o además de no estar consciente de lo que bien dijeron mis colegas aquí, además de no estar conscientes, están tan heridos que lo único que sacan es un odio tan irracional que ya no tiene, es en verdad tan patológico como lo que dijo Ferriz de Con hace 2 días o ayer cuando lo haya dicho, pero que van a seguir inventando, y esta demanda del PAN de que está usando, es marca registrada, entonces la palabra humanista, entonces no la va a poder usar nadie, ¿no? Entonces la palabra de humanismo, pues entonces que el que debe levantar la demanda sería Erasmus de Van Rotterdam, no Erasmus de Rotterdam, que él fue el que empezó el movimiento humanista entonces, ¿no? Y bueno, ¿qué fregados, ¿no? O sea, están viendo, digo, sabemos que están muy heridos, sabemos que están muy dolidos, pero mira, ayer viendo a los empresarios que firman este acuerdo del 20% más del salario mínimo, está muy bien, pero si comparamos, ayer está en el programa de los periodistas, estuvo el director de la Comisión de Salarios Mínimos, o sea, en México, ¿no? Creo que hay lo que dan los empresarios, lo que da una empresa, lo que gasta una empresa en realidad en su infraestructura salarial para sus empleados, con todo y aguinaldos, con todo y bonos, con todo y lo que sea, es el 6-8%, a lo mejor creo que es el 8% de su capital, ¿no? Y lo que da en Europa son 70%, deberían de darles todavía vergüenza a los empresarios no pagarles mejor a los obreros. Y por eso, pues obviamente vamos a hacer siempre como dijo ya no me acuerdo cómo se llama este señor que dio el discurso ahí en lo de los líderes mexicanos, Fernando, a ver si me ayudas, que estuvimos ahí soplándonos toda su parafernalia terrible, ¿te acuerdas, no? Que estuvimos ahí en los líderes y ahí dio el discurso donde decía que en el Tratado de Libre Comercio éramos el país chiquito, ¿te acuerdas?
José Ángel Gurría fue. ¿No?
Gurría. Sí. O
sea, el ángel de la dependencia.
Bueno, y hablando como si hubiera salvado él la economía nacional y todo el mundo aplaudiéndole, bueno, todo el mundo menos Horacio y yo.
Y entonces, la marcha para mí fue simplemente lo mismo, una reivindicación de que el pueblo está con él, de que el pueblo lo ama y lo adora, pero no por razones vanas y fatuas y hasta estúpidas, como dicen estas personas de la oposición, y ni acarreo ni compra ni nada. Es realmente un acarreo de convicción, o sea, ellos fueron acarreados por su convicción y por su amor y por lo que está pasando de cambios en este país, pese que todavía oyendo la mesa tan interesante que de verdad les recomiendo, la de ayer, de seguridad, con Guadalupe, con estuvo verdaderamente fenomenal la mesa. Ronquillo y Ravelo son verdaderamente, estuvo muy, muy bien. Hay cosas que no se van a poder arreglar ni en este sexenio ni en los venideros, porque Estados Unidos está ahí poniéndonos el pie. Hay una corrupción tremenda, tanto en autoridades de Estados Unidos como en autoridades de México, ¿no? Pero finalmente estas son cosas que ya estábamos hasta las manitas metidos en eso. Pero la marcha para mí fue una cosa maravillosa.
Ahora, sería interesante pensar, Julio, con este asunto del salario mínimo. ¿Cuál debería de ser el salario mínimo, pues?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lo mejor deberíamos de pensar que el salario mínimo debería de rondar en los 20 mil pesos.
20 mil, sí.
Que ese debería de ser el piso mínimo. ¿Y por qué digo que lo deberíamos de pensar? Es decir, uno, pues porque estamos lejos de. Pero dos, como para imaginar qué valentía política y qué voluntad política y qué tamaño de voluntad política se necesita para dar justamente esos saltos. pero ese debería de ser un piso mínimo, Julio, de cualquier país desarrollado, por ahí andas, ¿no?
Oye, pero hasta les convendría a los empresarios porque habría más consumo.
Claro.
Entiéndanlo, o sea, no es una cuestión de, es que ellos no van a perder
pero,
nada,
pero
nunca.
Pero sí, sí pierden, Horacio, y sí es importante verlo. Digo, ¿cómo se llama el dueño de Twitter? Elon Musk, que justamente quería poner unas condiciones laborales pavorosas. Es decir, claro que si le aumentas al trabajador el doble del tiempo de trabajo y le pagas la mitad, pues ganas más dinero. Lo que pasa es que es absolutamente indecente y tendríamos que aspirar a otra cosa. Y eso es justamente lo que hace el neoliberalismo, esa competencia tan, o que es que competencia tan feroz. Pero todas esas grandes fortunas están construidas sobre la espalda de la gente que ha puesto justamente todo ese tiempo y todo ese dinero. Pero si en cada discusión política y económica pensáramos que el salario mínimo debería estar en los 20,000 pesos y que la semana laboral debería de ser en serio de no más de 40 horas, en realidad debería ser de 36, o sea, sí hay que empezarle a pensar de otra forma, ¿no?
Sí,
y que las semanas de vacaciones deberían de ser por lo menos 4 de entrada. 4.
Fernando Rivera, pero a mí se me hace que con ese tipo, aún con esos aumentos al salario mínimo y con todas estas beneficios que plantea Ana Francis, un personaje como Alito Moreno no alcanzaría a tener el tren de vida al que está acostumbrado y que es además pues el ejemplo de lo que plantea su partido, el revolucionario institucional. Y resulta que Alito, que estaba primero de gran villano, sobre todo por los zarpazos laidescos del jaguar de los martes, pues de pronto parecía que ese personaje no tenía reivindicación posible. Luego vino esta etapa del artículo transitorio para las Fuerzas Armadas, su continuidad en la Guardia Nacional, y ya se reinstaló, hasta salió en una marcha, justamente la marcha de los defensores del INE, y ahora está planteando la Cámara de Diputados que va a restablecer el procedimiento para quitarle el fuero, al menos para discutir esa posibilidad. ¿Qué significan ese tipo de personajes como Alito en la realidad nuestra? ¿Salario mínimo a Alito para que vea lo que se siente?
Sería bueno, pero más bien no creo que haya salario mínimo que le acomode, ¿no? Pienso en él, pienso en Lorenzo Córdoba, pues son personas que tienen otras necesidades que nosotros como simples mortales jamás tendremos, ¿no? Entonces, Si el salario mínimo no te alcanza para el masajista, para el chofer, etcétera, pues no sirve de nada. Ahora,
¿cómo sería tu vida si tú fueras multimillonario, Fernando?
Yo sería como, ¿se acuerdan de los Locos Adams?
Sí, claro.
La verdad es que sí me encantaría tener mucho dinero para andar, tener una mansión así como embrujada, vivir en un castillo así como en los Cárpatos. Casi lo logro porque vivo en un edificio aquí en el Álvaro Obregón, que es como los Cárpatos, de hecho hay una bruja que gobierna. Pues sí, sería un poco extravagante. La verdad es que a mí el dinero no me gusta para las cosas prácticas. Y menos para las cosas que hacen que uno parezca que tiene dinero, ¿no?
O sea, el dinero te gusta para las tarugadas.
Para dilapidarlo estúpidamente, como el Púas Olivares, como nos han enseñado esos grandes artistas desde el despilfarro. La cosa es que no despilfarre uno el dinero del Estado, sino el propio, claro, que uno ha ganado, como el Púas Olivares, como todos esos grandes campeones, pues que se han bebido todo, que todo se lo han metido por la nariz, que todo lo han hecho. Para eso es el dinero, Julio. Imagínate, pobre gente que toda su vida tiene una cuenta en el banco que nunca toca. ¡Qué horror! Es como tener el amor de tu vida metido en una jaula, ¿no?
Oye, dinos la neta, ¿y vendrías a estas mesas del más allá siendo multimillonario o ni nos pelarías? Di la verdad.
Por supuesto, yo seguiría haciendo las mismas cosas que hago, porque tú sabes que yo lo hago por amor al arte. Hay que pagar la renta y todo, pero yo vengo a astillero y llamo por puro amor a...
Oye, pero si fueras millonario, pues ponnos un estudio, no seas desgraciado.
Sí, ayúdenos, no, Fernando. Jefecito Fernando Azcárraga, ayúdenos.
Mira, la verdad es que yo vivo como si fuera millonario, aunque no lo soy.
Exacto.
Muy bien, me la paso
Esa
bien.
Es la verdadera sabiduría.
Así es.
Y así bueno, es. Lo único que quisiera precisar sobre Alito es que no nos engañemos, amigos. Alito no tiene reivindicación posible. Quizás tenga todavía un poco de utilidad política en el más pragmático y pinche de los sentidos, pero reivindicación, no.
No más. Sí, no hay manera. No hay
solo Tortolero, solo Tortolero le podría dar una esperanza a Alito de encontrarse con el Espíritu Santo en algún momento de su vida.
Que acabemos siendo parte del ejército cristero, tortolista, todos nosotros convertidos a todo eso. Monseñor Rivera Calderón, Beata Ana Francis y monje Horacio Franco, y yo simple acólito por ahí acomodado, haciéndoles preguntitas a ustedes.
Ana tú acólito y Fernando alcohólico.
Exacto. Ana Francis. Yo pido ser el que lleva el vino de consagrar, nada exacto. más.
No va a llegar nada, Fernando. Pues imagínate. Ana Francis, ¿qué onda con la reforma electoral? Ya parece que no pasó el plan A, que era el ambicioso, que era el más fuerte. Y ahora, bueno, un plan B que es un poco, creo yo, simbólico. Si habrá algunos arreglos, si habrá modificaciones, pero serán menores. Y así, con esta banda electoral, nos vamos a las elecciones de 2024. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué hubo de bueno, de malo? ¿Qué esperanzas o qué expectativas en el terreno electoral?
Pues creo que seguimos en el proceso de aclaración de quién es quién, de qué lado está, de qué es lo que defiende. Y pues es confuso el asunto del terreno electoral, porque por un lado, es decir, como nos quedamos con el viejo sistema, la elección de los siguientes consejeros electorales, ahora que gracias a Dios se nos van Ciro, Lorenzo y etcétera, hay que ver cómo es que se van, Julio, porque me parece que su salida va a estar turbulenta. Entonces, vamos a ver cómo se van, vamos a ver si no intentan algún truco para quedarse. O sea, todo lo que todo el escándalo de la posible reelección del presidente que no le veo ni pies ni cabeza. Habría que pensar si no están queriendo hacer algo para quedarse. Y la elección de los siguientes, pues depende en el mismo tenor que antaño de los partidos. Y Morena es mayoría. Entonces, esa colocación de consejeros va a estar interesante. Lamento mucho que la reforma no avance, ¿no? Que no se discuta por lo menos tantito en serio. Porque hay cosas bien interesantes y hay cosas bien importantes que discutir. Lamento mucho que se siga con el asunto de tantas personas, de tantos legisladores y legisladoras. Sí estamos pagando de más. Y eso, bueno, será para la próxima. Pero creo que lo que quería hacer el presidente, y que pues es de las cosas que justo hace muy bien, es que aclara muy bien quién es quién. Ahora, hay cosas que están ocurriendo, Julio, que me sorprenden para bien. Por ejemplo, la presencia esta semana de Violeta Vázquez Rojas en este debate que hubo, donde estaba Denise Dresser y donde estaban otros dos. Es que solamente he visto pedacitos, no lo he visto completo. Pero la presencia de Violeta me pareció buenísima, es decir, alguien, ¿no? Me pregunto si empezará a haber algo de apertura en esos medios o no, si ya de plano, o sea, si sí está pasando que mucha gente los está dejando de ver, como si sí está pasando que mucha gente, que para mucha gente ya resultan absolutamente distantes de la realidad. Me ha sorprendido mucho la salida de Denise Merker de Televisa, no sé qué significa, no sé ni cómo interpretarlo, me han llegado como chismes, ¿no? Que además era alguien que yo respetaba muchísimo hace años, como a Carmen, que yo respetaba muchísimo hace años. En fin, esos reacomodos ahí me parece que son interesantes.
Bien, Ana Francis. Horacio, ayer me entrevistaron en un programa que recomiendo, que se hace desde Uruguay, que se llama, el programa se llama Macondo.
Macondo.
La organización se llama Caras y Caretas, es la publicación exactamente Caras y Caretas, que tiene un programa que se llama Macondo. Ahí está Ina Afinogenova, Marco Teruggi y Leandro Grille. Fue una plática muy interesante, la pueden ver ahí. Ellos están en carasycaretas.com.uy,
de uruguay.com.uy. Pero me decían que si en la realidad política era de verdad viable que un personaje como el presidente López Obrador pudiera retirarse y dejar la conducción de un movimiento político. Y yo les decía que a mí me parece que es muy difícil, que la marcha del pasado domingo implicó una concentración de poder enorme, una adhesión popular enorme, y que ese capital político podrá ser transferido a la continuidad de su proyecto en la persona adecuada, pero que creo yo que López Obrador va a quedar como una especie de garante, siempre dispuesto a salir en el momento adecuado si es que hubiera algo preocupante en ese proceso, y que a mí me parece que incluso en términos de un absoluto pragmatismo político, a un personaje con esa concentración de poder popular, pues tiene una responsabilidad también de mantener el cuidado de la continuidad de ese proyecto. ¿Cómo ves ese planteamiento? ¿Coincides o difieres de él, Horacio?
No, mira, yo lo que hay que ver es lo que hizo Andrés Manuel desde hace 25 años, antes. O sea, esta es la cúspide, esta es la cereza del pastel de toda su vida. Entonces, él, como ya logró lo que quería, y creo que es, o sea, no creo que sea, que es un hombre muy sensato, es un hombre que ya dio lo que tenía que dar. En un momento dado, no es como Mújica, que siguió de senador o de diputado, me parece, después de que tuvo su presidencia muy, obviamente muy, muy bien lograda en el Uruguay, ¿no? Que te recomiendo, por cierto, tú decías en la videocharla de ayer que quieres ir a Uruguay. Sí, vete, Julio, procúrate un viaje ahí, porque es una sociedad muy interesante, es un país precioso. Montevideo es una ciudad maravillosa, te la recomiendo mucho. Pero ahí, en ese sentido, yo creo que López Obrador, yo creo que el presidente mexicano tuvo esa lucha tan extenuante durante años y años, y no perdió o no le robaron la presidencia dos veces, ¿no? Como a López Obrador. Entonces yo creo que López Obrador ya está coronando y cristalizando todos sus esfuerzos, y él sabe que en un momento dado tener una sobreinfluencia ya más allá de la que está teniendo ahorita, y sentando las bases bien de una transformación como él la quiso, como él la soñó, como él la trabajó durante años recorriendo muchas veces cada municipio de este país, obviamente ya yo creo que él se está dando cuenta de que puede aportar mucho más si deja a alguien muy bien plantado en la presidencia con las bases de la 4T, y el siguiente presidente o la siguiente presidenta va a ser finalmente una consecución de esto. Pero claro, tiene que poner a alguien que lo vaya a hacer bien, que sepa que lo va a hacer bien y que lo va a hacer de la misma manera. Yo creo que pues ahí, entre las corcholatas, que se destape el que se quiere destapar. Si quiere ser Monreal, pues que luche por ello, yo lo dudo mucho, obviamente, pero que finalmente esto ya no tiene vuelta de hoja. Y sabe él también eso, que ya no hay vuelta para atrás. O sea, no es nada más la marcha lo que me conlleva a decir esto, es todo lo que ha hecho en 4 años, todo lo que ha logrado, toda la estabilidad económica, los salarios mínimos, bla, 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 o sea, todo lo que ya sabemos. Parece ser que a esta gente lo que le hace falta es que se lo restriguen otra vez día con día y hora con hora en la cara. Pero bueno, para que se den cuenta, pero no lo, a la oposición me refiero, ¿no? Entonces, obviamente nosotros sí sabemos que todo eso que ha logrado está por cristal, está por, o sea, ya está logrado, y está con el siguiente presidente o la siguiente presidenta, está por finalmente tomar unas riendas de un país mucho más sólido, mucho más rico, mucho con mucha más repartición equitativa de la riqueza, con muchos más frutos de los que él sembró. Pero yo creo que él ya no va a tener, o sea, yo lo considero sensato y creo que sí lo va a hacer, ¿no? Si alguien le quiere pedir consejo, pues obviamente pues le va a pedir consejo en privado, pero no se va a meter en la vida política. Ya lo dijo y espero que sea cierto, porque a López Obrador, en verdad, yo sí le creo en ese sentido.
Bien, Horacio, gracias. Fernando, ¿qué
Julio,
sucederá?
¿Puedo, sí, perdón, puedo claro. meter mi cuchara tantito antes de Fer?
Adelante. Es
que creo que hay un elemento que es fundamental para comprender el momento político, que es el feminismo. Es decir, el feminismo ha sido la revolución pacífica más grande en la historia de la humanidad. Y una de las cosas que le pasaron al propio feminismo estos últimos 60 años es que era un movimiento de algunas líderes, y las propias líderes en realidad fueron como empoderando o diseminando al movimiento, más bien después en organizaciones y a su vez después en propios movimientos. Si tú ahorita quisieras hablar de los movimientos feministas del mundo, no vas a tener nombres de líderes. Lo que vas a tener son corrientes, las jóvenes de acá, las de estas de acá, las de encupuchadas de acá, las que hacen esto, las que son un montón de corrientes de movimiento, porque el propio feminismo disolvió justamente el entender el poder como en cabezas de liderazgo. Y eso es muy positivo, pues son corrientes mucho más horizontales que pugnan entre sí, que tienen sus diferencias, y etcétera, pero sí es mucho mayor esa apuesta. Y la reacción derechista, desde mi perspectiva, al feminismo en el mundo es el Mundial de Qatar, es el Mundial de los señores en el lugar prohibido de las mujeres. Punto. Y se acabó. Y es un pintada de cremas a las mujeres del mundo y se acabó. Y la reacción de la izquierda, digamos, o de los movimientos progresistas al feminismo, desde mi perspectiva, empieza a ser o tiene que empezar a ser una otra concepción de los gobiernos, mucho más hacia el empoderamiento de los distintos liderazgos, pues, ¿no? Entonces, creo que hay algo muy importante de este movimiento que yo no había visto hasta ahora, hasta en los últimos 2 años, que es que hay un montón de líderes. Si tú te acuerdas, al principio del sexenio, el único que comunicaba prácticamente era el presidente. Pero con la pandemia, pues empezó a comunicar López-Gatell y luego empezaron a comunicar las cosas que tenían que ver economía y luego empezó a comunicar todo mundo. Nunca como ahora vemos o conocemos a los miembros, a las personas que forman parte de los distintos gabinetes. Nunca los habíamos visto todo el tiempo. Y eso genera pues un entrenamiento de liderazgo también y de confrontación con la realidad, y que vele la cara a la gente y dale la información, y vele la cara a la gente y miéntele, a ver si puedes mentirle, pues, ¿no? Entonces, sí me parece que hay muchos liderazgos y esa tiene que ser la apuesta. Es decir, este no puede ser un movimiento de un líder y un montón de seguidores, sino tiene que ser un movimiento de un montón de liderazgos, sin seguidores, sino más bien un montón de liderazgos. Pienso que el movimiento, en la parte luminosa del movimiento, está yendo hacia allá. Lo otro me parece ir hacia el pasado. O sea, el esperar líderes es ir hacia el pasado.
Bien, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, ya estamos en la parte, nos quedan 6 minutitos de esta parte correspondiente al Canal 22, pero dinos, ¿qué onda con el fútbol? ¿Ya no vas a ver fútbol? ¿Vas a seguir atento? ¿Qué onda? ¿Cómo viste México? ¿Pancartas? ¿Te la crees lo que dice Televisa y John de Luisa y todos estos directivos? La propia Denise Merker, que hizo una autocrítica de, bueno, pues estamos mal, y es una autocrítica. ¿Para dónde vamos? ¿De la patada, Fernando?
Bueno, de entrada me encanta que la crítica al desempeño de la selección salga de la empresa que se ha dedicado a corromper el fútbol mexicano históricamente, ¿no? Digo, no, nada que ver con Denise como periodista, pero sí que sea Televisa el medio para decir qué mal está el fútbol, a ver si toman decisiones, pues a ver si escuchan los de arriba en la empresa. Pero, ¿sabes? No va a cambiar nada, porque aunque México tenga el desempeño mediocre que ha tenido en cada mundial, el negocio no le pierden, venden camisetas a montones, venden productos a montones, logran a través de sus comentaristas y periodistas deportivos hacer que la gente, bueno, que son, ya sabemos que el periodista deportivo es un periodista muy raro, Julio, que así como te da una noticia, te vende un panquecito o un refresco, ¿no? Es un formato de periodismo muy extraño en el que tienes que ser como magdaleno, y estar anunciando cosas mientras das las noticias. Es el estilo de las dos grandes televisoras de este país y de muchas más imitadoras que tienen en el camino. Entonces, pues mientras ellos no le pierden, pues ¿tú crees que van a hacer algo para mejorar el fútbol mexicano? No creo que lo intenten. Lo lamento porque hay gran talento, ¿no? Yo siempre, y ojalá la 4T pudiera revertir eso, siempre lamenté cuando se prohibió jugar fútbol en las calles en esta ciudad, por ejemplo, ¿no? Y poner tus botecitos o tus piedritas de portería y de repente, pues, tomar la calle para jugar, ¿no? Parte del las tragedias neoliberales que vivimos es que se nos prohibió jugar fut en la calle, y yo siempre creí que era un factor de cohesión y de comunidad que ayudaba incluso a que muchos chavos pues no se fueran por otros caminos.
¿Cuándo se prohibió, Fer? Nunca supe.
Pues ya tiene un par de sexenios, supongo, ¿no? Ha de haber sido... Está prohibido. Ojalá se
lo revierta.
¿Lo anotas?
Ahí le encargo. No, porque...
Ahí le encargamos, Dipuchula.
Pues sí. ¿Cómo?
Y porque además tardan, hay gran talento para jugar fútbol, me consta, pero siempre en las canteras de los grandes equipos y todo, pues tienen prioridad los hijos de los directivos, hay un gran influyentismo, hay una gran corrupción, y los chavos que podrían ser nuestros grandes talentos, pues es muy difícil que logren pasar el filtro del influyentismo y de la corrupción que hay en el fútbol. Y pues terminan los muy buenos, pues siendo señalados por el dedo mágico ya cuando tienen 26 años, cuando ya, o sea, demasiado tarde. Es un sistema muy gandalla, muy corrupto, donde si metieran tantito la mano, podríamos llenar un sector de la cárcel de tanta corrupción y tanto saqueo que ha habido a partir del fútbol mexicano. Yo creo que es un tema bien interesante, pero dejemos de pensar nada más en los jugadores y en el técnico. Hay una estructura de corrupción que además no le ha perdido nada, no pierden un solo peso, aunque la selección pierda cada mundial.
Y las apuestas y todo, ¿no?
No, o sea, pues
es un
dineral. No le saben perder.
Sí, no le pierden.
No le pierden. Tú.
Ahora, pero en la mañanera va a ir, ¿no? En la mañanera se van a decir un montón de cosas. Por ahí leí un tuit, pero no le puse atención.
Yo también leí eso.
Ajá. Pide Amir Ibrahim pidió. Ajá.
Que se revise.
Pues a explicarnos, ¿no? Yo tampoco entiendo muy bien, digo, no le he puesto atención. O sea, me queda claro que la corrupción afecta un montón el fútbol, nada más no me queda claro cómo opera. Digo, lo que está ahorita contando Fer, pues me aclara algunas cosas, pero
oye,
pues sí sería interesante
fútbol,
saberlo.
En el fútbol y en la música clásica y en todos lados, querida Ana Francis, en todos lados.
Sí, pues hay que hacer también nuestras apuestas también en la música Exacto. clásica y en todo para poder seguir adelante. Bueno, pues estamos llegando ya al final del tramo correspondiente a la grabación que hace Canal 22 para transmitir en esta misma noche, a las 7 de la noche, transmitir en Canal 22 este mismo programa. Así es que, pues nos llega el momento de decirle, ¡Canal 22! ¡Adiós desde la mesa del más! ¡Ándale! ¿Eso qué fue, Fernando Rivera Calderón? Está medio complicado. ¿Qué fue?
Ay, ¿cómo se ve?
Bueno, pues...
Luego les enseño a hacerlo, amigos.
Me troné mis deditos, babos.
Yo también, pero bueno.
Con infundia ahí.
Sí, sí. Bueno, pues ahí va Horacio, ahí va ya. Bien, pues gracias. En Canal 22 que se transmite esta retransmisión. Se transmite la retransmisión. Vea nada más lo que digo. Ahí la lleva ya Ana Francis, mira. Bueno, pues muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Bueno, y nosotros seguimos aquí adelante con nuestra transmisión en YouTube. Llega el momento de las gustadas aportaciones personales en forma de postrecito. Horacio Franco, ¿qué nos dices?
Bueno, nada más respecto al fútbol, ya no tengo nada que decir porque nunca en mi vida veré ni veo un partido de fútbol. Respeto mucho lo que hacen cuando lo hacen bien, pero pues aquí lo que menos cuenta son realmente ni cómo juegan, como decían, ni los futbolistas, y pues todos son unos rehenes de la FIFA, ¿no? Y de este consumismo y de esta corrupción. Y nada más quiero invitarlos, el domingo presento a un sobrino querido, un sobrino que acabo de conocer hace poco, porque la familia Franco es muy, muy grande, y hubo un tío que dejó regados hijos por muchos lados del país, y conocí a un sobrino que es mi sobrino, hijo de una prima que no conocía, y que es un adorado, además, un gran clown, y va a presentar un espectáculo en el Helénico, representando a México, se llama Alegrísimo, en el Instituto Helénico, ahí en Revolución, el domingo a las 13 horas. Ojalá que vayan a ver, porque este muchacho, con su grupo que se llama Casco y Café, han reivindicado realmente la labor, y han viajado por muchas partes del mundo, reivindicando la labor de los clowns en México. Es un espectáculo muy bonito, y bueno, lo recomiendo. Y pues nada más, yo me despido de todos, el público, ojalá que pueda, como ahora no pude yo contestar los chats del público, pero ojalá que escriba algo en la transmisión de YouTube para poder charlar con ellos. Muchas gracias, bien. Julio, y suerte en la fil.
Gracias, muy amable. Fernando Rivera Calderón, por favor, postrecito.
Pues yo nada más quisiera preguntarle a la gente enterada en estos temas, ¿qué creen que se está metiendo Ferriz de Com para ponerse en ese estado así como catatónico, en el que con una voz muy lenta empieza a teorizar sobre pues cómo los espíritus malignos, los chamanes y brujos, el Loco Valdés y compañía, están actuando en la 4T? Yo siempre he sido fan de las películas de terror y ahora me siento como siendo parte de una película de brujería y está muy interesante.
Fentanilo, ¿no? ¿Cómo fentanilo? ¿Crees que sí se enchufó? ¿No han oído los anuncios del fentanilo? Es que claro, como soy mamá de adolescentes, me tiene muy impresionada esto que dicen en los anuncios el fentanilo te engancha a la primera. Yo creo que este brother se lo desayuna con su huevito ranchero, porque sí opino lo mismo.
Fentanilo con jamón.
Es
interesante ver el video, cómo lo dicen los ojos que pone Ferriz de Con cuando dice todo esto en realidad.
Ay, a ver si lo tuiteas.
Está siniestro, siniestro. Lo sacó en la mañana. Creo que, ok, voy a tratar de, sí, claro.
Ándale, si tuitealo para pescarlo, porque sí está padre.
Fernando.
Nada más eso, que me digan eso y que también a ver si me pueden explicar cómo es que una pantera anda ahí en San Cosme dándose vueltas. No sé si es el jaguar de Laida Sansores o la pantera de mis tiempos, la que era Radio 590, la pantera
de la juventud.
Bien, Fernando. Ana Francis, postrecito ya para cerrar esta mesa, por favor.
Fíjate que Nora Huerta acaba de estrenar un espectáculo que se llama El Décimo Fracaso. Entonces, cada vez que Nora Huerta estrena un espectáculo, pues hay que irla a ver, la neta, porque tiene momentos de verdadera genialidad. No lo he visto, pero es Nora Huerta. Entonces, yo digo que hay que irlo a ver y que se los recomiendo mucho. El Décimo Fracaso con Nora Isabel Huerta.
Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias a ustedes. Ahorita que Horacio hablaba de sobrino, nada que ver con su relación específica familiar, pero me acordé de aquel meme en el cual dice que los curas católicos son, ya no me acuerdo cómo está la relación, y ya, o sea, no, ya me hice bolas, ya me llegó aquí el Alzheimer, así es que mejor aquí le cortamos.
Julio, pues, lo que sí, yo sí te quiero encargar que me saludes a todos los cuates de la FIL, porque eres ya el único representante del pueblo.
De la izquierda.
Oye, fue también Loroña, como le dicen.
No, pero yo sí tengo la impresión de que sí hubo un filtro y una depuración.
Pero desde el año pasado, Fernando, desde el año pasado fue aburradísima la FIL.
Llevo 2 años que no me invitan, tengo libro publicado, etc. Igual. Y la verdad es que llevaba más de una década de no faltar a una sola feria del libro. No hablo solo por mí, hablo por un montón de compañeros que fueron como con libro publicado este año. Híjole, no.
Y hoy uno de los platillos importantes es la presentación del libro de Agustín Laje, que es el principal ideólogo argentino de la derecha y la ultraderecha. Agustín Laje tiene presentación.
Horror al crimen.
Así que bueno, ahí nos lo saludas y represéntanos.
Sí, ahí voy a estar yo en primera fila ahí. Este puño. Fuerza, Julio. No, el de la derecha. Exacto. Este puño sí se ve.
Muy bien.
Fuerza, Julio, fuerza.
Fuerza, fuerza. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos pronto. Gracias, Fernando. Gracias, Ana. Gracias, Horacio. Hasta luego.
Adiós. Chao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.